Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a terminar hoy en nuestra última clase con lo de... Estuvimos hablando de la ejecución y nos quedamos en la oposición a la ejecución. Es decir, todo lo que conlleva, dijimos, haciendo un poquito de recordatorio de la semana anterior, que la ejecución, para poder iniciar un proceso ejecutivo, lo principal es tener un título que lleve aparejada la ejecución del 517. Pues bien, el deudor lo que puede hacer cuando le llega la demanda no es contestarla, sino lo único que puede hacer es oponerse. Y los motivos de oposición puede ser tanto porque esa ejecución tenga defectos procesales, ¿vale? Un motivo de oposición por defectos procesales, y motivos de oposición por motivos materiales. Es decir, de forma o de fondo. Los motivos materiales o de fondo van a depender de la naturaleza del título, ya lo adelanto. En cambio, los motivos de oposición procesales es, por ejemplo, que tenga un defecto el título, que no sea subsanable. Cuando, por ejemplo, si esté despachando ejecución frente a un título que no lleve aparejada ejecución, ¿vale? Esos son motivos procesales. Aquí, en este caso, los motivos en la sustanciación de la posición por motivos procesales, el ejecutado tiene dentro del plazo de los 10 primeros días, ¿vale? Dentro de los días siguientes a que se despacha o que se notifica la autodespachación de ejecución, él se puede oponer. El ejecutante, en este caso, podrá formular alegaciones a esa oposición en un plazo de 5 días, y si el tribunal entiende que ese defecto procesal es subsanable, por ejemplo, que sea una ejecución en cuantía de más de 2.000 euros, en la que le haría falta un pago de procurador, pues es un defecto procesal subsanable. En este caso, el tribunal, si entiende que ese defecto es subsanable, pues concederá, mediante providencia al ejecutante, un plazo de 10 días para que subsane. Los otros motivos de oposición, que son materiales o de fondo, van a depender de la naturaleza del título ejecutivo. Este incidente que se va a dar aquí en los motivos de oposición por motivos formales va a ser, digamos, va a ser de naturaleza sumaria, en el sentido estricto de esta palabra. ¿Por qué? Porque se van a limitar las alegaciones de las partes, es decir, que las causas de oposición que pueda formular el ejecutado se van a limitar a los medios de prueba, que normalmente la única prueba que se va a emitir aquí va a ser la prueba documento. Pues bien, en el artículo 564 establece los motivos de oposición y que vamos, bueno, viene de la página 436. Es, por ejemplo, el pago, que ya se haya pagado, que se haya compensado, que exista plus petition, o sea, que se esté pidiendo más de lo que realmente se debe. Todos estos motivos darían lugar a la oposición. Cuando estemos ejecutando un título ejecutivo que sea un auto de cuantía máxima, además de estos motivos de oposición, ¿vale? Solamente cabría, ya os digo, cuando estemos ejecutando un auto de cuantía máxima. Y eso donde se da, en los procedimientos penales, en accidentes de circulación que están cubiertos por el seguro obligatorio el seguro obligatorio, ¿no? Muy bien. En esos casos, cuando estamos ejecutando ese auto, ¿y por qué? Pues porque la vía penal nos hemos podido reservar la acción civil. O, en este caso estamos ejecutando y el tribunal no ve responsabilidad penal, pero sí que ve responsabilidad civil y por lo tanto tiene que ser auto de cuantía máxima en el sentido de que solamente se puede pedir esa cantidad que reconoce el título en ese auto, en este caso el auto de cuantía máxima. Pues bien, cuando estamos ejecutando ese auto de cuantía máxima ante la jurisdicción civil, es posible que el ejecutado, además de los motivos que he dicho, como pago, prospetición, compensación y demás, pueda acreditar, solo en este, pueda acreditar la culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor extraña al funcionamiento del vehículo y concurrencia de culpa. ¿Vale? Eso es, pero solamente cuando se esté despachando la ejecución frente al auto o en base al auto de cuantía máxima. Ya sabes, bueno, también tenéis que ver que todo esto de la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor extraña, la conducción del vehículo, no es que, por ejemplo, se hayan roto los frenos y hayas atropellado a la persona o hayas provocado un daño. No, en este caso, ya sabéis que tenéis que ver o tenéis que saber qué tenéis que entender por culpa exclusiva de víctima, fuerza extraña a la relación del vehículo, de culpa, tendréis que echar mano de la jurisprudencia en este caso. Muy bien, cuando la oposición a la ejecución hemos dicho que la oposición a la ejecución va a depender del título. Si estamos ejecutando títulos judiciales o parajudiciales, pues lo que hemos dicho, el pago, la compensación y demás. Si es un título de cuantía máxima, en ese caso, además, podría ampliarlos a la culpa excesiva de la víctima, o culpa excesiva de la víctima, componente de culpa o fuerza extraña a la condición del vehículo. Y que cuando estemos ejecutando un título contractual, es decir, que no sea ni judicial ni parajudicial, un título contractual, el ejecutado, esos motivos de oposición los podría fundar en pago, en compensación, en suposición, en prescripción o caducidad, en quita o espera, en transacción o que el título contenga cláusulas abusivas. ¿Vale? Si se formula la oposición, el letrado, mediante diligencia de ordenación, pues suspendería el curso de las actuaciones, ¿vale? Suspendería el curso de la ejecución. Ya os adelanto que los motivos de oposición no siempre van a suspender la ejecución. Es decir, si tenemos la ejecución de título judicial y ejecución de título contractual. Si yo estoy ejecutando un título judicial y hay una oposición, en el 99% de los casos no suspenderá la ejecución. Y si estoy ejecutando un título contractual y hay oposición por el deudor, en un 99% de los casos sí suspende la ejecución. ¿Cuándo será ese 1% arriba y este 1% abajo? Bueno, pues si yo estoy ejecutando como título judicial el auto de cuantía máxima y aquí estoy alegando con motivo de oposición concurrencia de culpa, fuerza extraña en la conducción del vehículo o culpa exclusiva de la víctima, en estos casos la oposición sí que suspenderá la ejecución. Y en el caso del título contractual, que como ya os he dicho antes, en el 99% de los casos la oposición sí suspende, donde no va a suspender es cuando la oposición se base en pluspetición. Si se basa en la pluspetición, en ese caso no suspenderá. Continuaría la ejecución por la cantidad reconocida. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, hemos terminado con el tema 21, que era el de el proceso ejecutivo y ahora vamos a seguir con la ejecución dineraria. La ejecución dineraria la tenemos en la lección 25 y que se trata de una actividad destinada simplemente pues, a extraer del patrimonio del ejecutado bienes necesarios para que una vez convertidos en dinero, pues podamos hacer con ese dinero el pago al ejecutado. ¿Entendido? Es decir, dentro de la ejecución dineraria tenemos una demanda ejecutiva, un despacho de ejecución, un requerimiento de pago, un embargo de bienes, la realización de esos bienes y, por último, el pago al ejecutado. Ya os digo que la ejecución dineraria de lo que se trata es extraer del patrimonio del ejecutado bienes suficientes para que con su producto podamos pagar al ejecutante. Para despachar la ejecución se va a considerar líquida toda aquella cantidad de dinero que sea determinada y que se exprese en el título mediante letras, cifras o guarismos comprensibles. Y si hubiese alguna desconformidad entre el número que viene en el título ejecutivo, 1.500 euros en número, y la letra de 1.500 euros en letra, lo que va a primar, lo que va a valer, ¿qué pensáis? Las letras, que es lo más difícil de falsificar o de modificar. O sea, si yo tengo una letra, un título, que ponga 1.300.000, si le pongo un cero detrás, será 13.000. Eso es más fácil de falsificar que si pone 1.300 y si luego tengo que escribir 13.000. Por tanto, te dice la ley 171, la ley de procedimiento civil, que para despachar ejecución se considera líquida toda aquella cantidad de dinero determinada que se exprese en el título mediante cifras o letras o guarismos que sean comprensibles. Y si hubiera una distorsión entre la letra y el número, lo que va a prevalecer va a ser. En el primer punto nos habla de la directa entrega de bienes al ejecutante. Se va a entregar, es decir, cuando se va a efectuar el requerimiento de pago al ejecutado, vamos a tener en cuenta el domicilio que va a figurar en el título ejecutivo. Pero es que también, a petición del ejecutante, el requerimiento también se va a poder hacer en cualquier lugar en el que de manera incluso accidental podamos encontrar al ejecutado para poderlo requerir. Y también que si no encontramos al ejecutado en el domicilio que consta en el título ejecutivo, se podrá practicar el embargo si el ejecutante lo solicita sin perjuicio de intentar nuevo requerimiento. Es decir, esto en el caso de que sea necesario requerir de pago al ejecutante, porque cuando estamos ejecutando un título judicial o parajudicial, no hay que requerirlo. Y también cuando estamos ejecutando un título contractual, si yo lo he requerido de manera fehaciente 10 días antes a que yo interpongo la demanda ejecutiva, tampoco hay que requerirlo. ¿Vale? Cuando nos habla de la realización de bienes embargados, fijaos que aquí hay una cosa que a mí, por ejemplo, en el artículo 634 de la Ley de Fundamento Civil, Para mí entraría más en lo que es el procedimiento de apremio. Es decir, realizar bienes embargados entraría dentro del procedimiento de apremio. ¿Por qué? Porque una vez que hemos terminado las actuaciones que integran el embargo, si te requiero de pago y no me pagas, procederíamos al embargo. Bien, pues, como digo, si terminamos las actuaciones que integran el embargo, luego vamos a pasar a la fase siguiente, que es la realización de los bienes embargados. Y esa fase de realización de los bienes embargados, que viene aquí en el punto 1 de la lección 25, es conocida como procedimiento de apremio y que consiste en la reducción o transformación de dinero de los bienes que hemos embargado al deudor para poder pagar el crédito. Por lo tanto, esta realización de bienes embargados o procedimiento de apremio no es necesaria cuando lo que hayamos embargado sea dinero efectivo, saldos de cuentas corrientes, divisas convertibles, previa conversión de cosas, obviamente, o cualquier otro bien cuyo valor nominal, como dice aquí la página 490, coincida con su valor de mercado, o bien cuando se trate de saldos favorables en cuenta. Es decir, si cuando yo lo que he embargado ha sido precisamente dinero u otro bien con el que yo pueda efectuar el pago, no necesito subastar nada. Es decir, no es necesaria el procedimiento de apremio. ¿Me entendéis? Cuando se trate de ejecución de sentencia que condena al pago de cantidades debidas porque se han incumplido contratos de ventas a plazo de bienes muebles, en este caso, si el ejecutante lo solicita, el letrado de la Administración de Justicia podrá hacer entrega inmediata de este bien mueble vendido o financiado. Y en el caso de que vamos a ir a la ejecución forzosa, esa ejecución forzosa admite varias o diversas modalidades. Si yo voy a ir a la ejecución forzosa, lo que es la enajenación de valores por parte del secretario judicial o del trámite de justicia, o por otro sistema de enajenación, como puede ser, por ejemplo, el convenio o la subasta judicial, son modalidades según la naturaleza del bien que yo pretenda enajenar. Es decir, si yo pretendo enajenar valores, por ejemplo, acciones u obligaciones que estén admitidos a negociación en mercado secundario, aquí el letrado va a ordenar que se enajenen con arreglo a lo que disponga la ley que enajene sobre el mercado. Y lo mismo hará si lo que se ha embargado cotiza en cualquier mercado que sea arreglado por precio oficial. El letrado de justicia no sabe cuánto puede valer una acción, por lo tanto, se va a vender de acuerdo al precio que rija ese mercado. Si yo voy a vender, a enajenar valores que no coticen en bolsa, es decir, valores, acciones o participaciones societarias que no coticen en bolsa, se va a vender por medio de notario. Yo he embargado una acción que cotiza en bolsa o le he podido embargar una acción que no cotiza en bolsa. La venta de la acción que cotiza en bolsa se hará con arreglo a la ley que rige el mercado de bolsa porque está emitida en la negociación del mercado secundario. Y la otra acción que no cotiza en bolsa se va a vender por medio de notario. Otros sistemas que establece la ley de procedimiento civil, otros sistemas de enajenación forzosa, disponen que los bienes o derechos que sean distintos a las acciones que cotizan o que no cotizan en bolsa se van a realizar de la manera que convenga el ejecutante y el ejecutado. Y si no hubiera convenio, entonces tendríamos que ir o bien a venderlo, a enajenarlo por medio de personas o entidades especializadas y ya como última cosa la subasta. Pero ojo, que sin perjuicio de lo que hemos dicho, de esos sistemas de venta, dependiendo de lo que hayamos embargado, recordar, mercado oficial, notario o por convenio, al margen de lo que hayamos hecho, siempre, una vez que hayamos embargado bien, el letrado tiene que practicar, el letrado de la judicial, el antiguo secretario judicial, lo que tiene que hacer es practicar todas aquellas actuaciones precisas para poder proceder a la subasta. ¿Vale? Si antes no se ha solicitado que, por ejemplo, se vaya a realizar de manera distinta. O sea, si una vez que me embargan a mí una que tenga acciones y yo le digo al letrado, oiga, esto se va a vender de acuerdo a convenio o se va a vender en base. Si yo no me pronuncio, el letrado, el Secretario de Justicia, una vez que se me ha embargado bien, automáticamente va a tomar todas aquellas actuaciones precisas para poderlo subastar. ¿Cómo vamos a valorar los bienes embargados? En la página 492. Pues cualquiera que sea el sistema de venta, es decir, cualquiera que sea el sistema de ejecución forzosa de los bienes inmuebles, es decir, convenio, enajenación forzosa por persona especializada o subasta, tenemos que, o es preciso establecer cuál es el valor de los bienes embargados. O sea, una actividad imprescindible es valorar los bienes, independientemente si lo hemos hecho por convenio, si lo hemos hecho por enajenación forzosa por persona o entidad especializada, o si lo hemos hecho por subasta judicial. ¿Y cómo vamos a determinar el valor del bien embargado? Pues hay dos opciones. La primera, por acuerdo entre el ejecutante y el ejecutado. Ellos se pueden poner de acuerdo en valorar el bien embargado. Incluso esta valoración puede ser anterior a la ejecución. ¿Vale? Eso es importante. Y luego, como segunda modalidad para determinar la valoración del bien embargado, sería por un perito tasador que va a nombrar el letrado de la Administración de Justicia, si no hay acuerdo. En este caso, el perito que va a corresponder entre los que prestan servicio en la Administración de Justicia, y en efecto, si no los hay, pues los que estén en organismos o servicios o dependientes que estén adscritos a la Administración de Justicia, y si no, pues por perito especializado o personal cualificado. El perito, normalmente los juzgados tenemos una lista de peritos de todas aquellas personas que quieren pertenecer, y cuando hay algún tema de valoración se llaman a esta lista y por orden pues se le nombra para poder valorar esto. Como perito judicial, porque lo va a nombrar el letrado de la Administración de Justicia, como perito puede ser recusado. Esto ya lo comentamos en el anterior trimestre. Los peritos judiciales no pueden ser tachados, pero sí pueden ser recusados. Por tanto, este perito designado por el letrado de la Administración de Justicia puede ser recusado por el ejecutante y, como no, el ejecutado también lo puede recusar, pero para esto el ejecutado ha tenido que comparecer. El perito, en los 3 días siguientes a su nombramiento, va a hacer una previsión de fondos, y si la parte consigna la previsión de fondos, entonces el perito va a emitir su informe en un plazo de 8 días. ¿Vale? A veces, depende de la complicación del informe, pues puede extenderse. Y en cuanto a la alternativa a la subasta judicial, ya dijimos que los bienes o derechos distintos de los que están recogidos en el artículo 684 y 685, es decir, los de las letras de cambio y demás, y que sean, bueno, pues se puede hacer de la forma convenida entre las partes, bien por convenio o bien por venta a través de personas de entidad especializada o bien por subasta judicial. Vamos ahora al primero de ellos. Vamos a hablar del convenio de realización de la página 493. Una de las formas que hemos dicho de realizar los bienes que no consistan en acciones y otra forma de participación social va a estar constituida por un convenio entre las partes, pero que va a ser aprobado por el letrado de la administración. Los bienes hipotecados o pignorados no necesitan ser previamente embargados. Un bien que ya sea hipotecado o pignorado no necesita ser previamente embargado para poder ejecutar, lo que estamos hablando de la adjudicación de bienes embargados. No es necesario embargarlo porque ya está hipotecado. Pues bien, cuando existen bienes hipotecados o pignorados, en garantía del pago de la deuda, deben de realizarse dichos bienes antes de acordar el embargo de otro. Básicamente, por la deuda, si tiene una hipoteca de 50.000 euros y mi piso vale 400.000, pues obviamente no me embarguen las cosas, ya con eso tiene bastante. Pero para poder ejecutarme la hipoteca, no me tienes que embargar el piso porque ya está hipotecado. Solo cuando los bienes dados en garantía aparezcan de manera inicial como insuficientes, es cuando se puede acordar el embargo de otros bienes. Pero hasta ese entonces, no. Si el ejecutante se mostrara conforme con la comparecencia y el letrado no encontrara motivos razonables para denegarla, entonces acordaría dicha una diligencia de condenación, acordaría sin suspensión de la ejecución llegar a este acuerdo. Y si llega el acuerdo entre el ejecutante y el ejecutado, que no puede causar perjuicios a tercero, lo aprobará mediante decreto y entonces, ahora sí, suspendería la ejecución respecto del bien o bienes objeto de ese acuerdo. Y una vez cumplido el acuerdo, cuando se acredite el cumplimiento del acuerdo, el secretario judicial sobreseería la ejecución respecto de esos bienes. Sí, ¿qué ocurriría? Imagínate que se ha llegado a un acuerdo y luego no se cumple por parte del ejecutado. Bueno, pues si el acuerdo no llega a cumplirse dentro del plazo que se ha pactado del acuerdo o por cualquier otra causa, no se logra que el ejecutante cobre, pues entonces podrá pedirse que se haga esa suspensión y entonces ya procedería la subasta judicial. ¿Vale? Entonces sería la página 493 resumido, cómo funciona el tema del acuerdo. La siguiente, en la página 495 tendríamos la realización por persona o entidad especializada. Aquí, en este supuesto, a petición del ejecutante, y aquí lo tiene que pedir, igual que en el convenio han de pedirlo, aquí la realización por persona o entidad especializada también lo tiene que pedir el ejecutante, pero es posible que no cuente con el consentimiento del ejecutado. Y también, si lo pide el ejecutado, tiene que ser con el consentimiento del ejecutante. Una cuestión de obviedad, ¿verdad? Si el ejecutante pide que la venta de ese cuadro se haga por entidad especializada, da igual que el ejecutado esté o no esté de acuerdo. En cambio, si yo soy ejecutado y quiero que eso se me valore por entidad o por persona especializada, tendría que estar de acuerdo al ejecutante, porque puede ser tener una mala praxis por parte del deudor. Es decir, oye, que lo valore fulano, que es un buen tasador de arte, y luego puede ser no tengo ni idea. Por tanto, es de lógica pensar que cuando se va a realizar el bien por persona o por entidad especializada, si lo pide el ejecutante, no es necesario que el deudor esté de acuerdo, y si lo pide el deudor, el ejecutante aquí sí que tiene que estar conforme. La persona o entidad especializada que vaya a realizar ese bien tiene que prestar caución en la cuantía que determine el letrado de la administración de justicia. Pero si la entidad especializada llamada a realizar estos bienes fuese el colegio de procuradores, en este caso, este colegio de procuradores está exento de prestar dicha causa. Cuando transcurran 6 meses desde el embargo, bueno, no desde más bien, sí, cuando se le ha encargado a esta entidad o a esta persona especializada la realización y transcurran 6 meses y no lo haya hecho, entonces el letrado dictaría un decreto revocando el encargo. Aunque estos 6 meses pueden ser prorrogables o prorrogados por otros 6 meses. Y si transcurren estos plazos, los 6 más los 6 de prórroga, y no se cumple con el encargo, entonces dicta un decreto el letrado ya poniendo fin al encargo. Y esta persona o entidad especializada que haya prestado esa fianza la perdería. ¿Vale? Bueno, vamos ahora al último punto, la subasta de bienes muebles, el punto 5, y luego la subasta de bienes inmuebles. Bueno, el secretario judicial hemos dicho que va o deberá consultar el registro cuando estamos hablando de la subasta de bienes muebles. Pues el secretario judicial lo que va a hacer va a ser consultar el registro público concursal que vimos la semana pasada a los efectos de comprobar si las partes se encuentran inmersas en un concurso de acreedores. Es una persona física que no lo sabe. Eso es la primera control. Y luego, una vez que se admita la demanda ejecutiva, el secretario judicial tiene que comunicar al registro público concursal la existencia de este proceso de ejecución singular, ¿vale? Con expresión del DNI o CIF del deudor. Esto es porque, claro, cuando hay una ejecución singular, se pueden acumular a una ejecución universal. Entonces, por eso ahí tenemos. La subasta se va a llevar en todo caso, se va a llevar a efecto, o sea, se va a celebrar en todo caso de manera electrónica en el portal de subasta. Todo ello bajo la responsabilidad del Estado de la Administración de Justicia. El avalúo de los bienes objeto de subasta se va a hacer por acuerdo entre el representante ejecutado como momento o bien por un tercer tasador. Y el letrado de la Administración de Justicia tendrá que formar los lotes, que se va a decir información de lotes, mediante una diligencia de ordenación y va formando los lotes como objeto de subasta. La convocatoria de la subasta se va a anunciar en el BOE y sirviendo ese anuncio en el BOE de notificación al deudor que no se haya personado en el proceso. Y para esto, el letrado tiene que rendir al BOE todo esto de manera electrónica un anuncio. Y además, a efectos informativos, se va a publicar el anuncio de subasta en el portal de la Administración de Justicia. Cada parte va a estar obligada al pago de los gastos que derive de estas medidas de publicidad, que luego podrá ser incluido en las costas. ¿Cómo se hará el anuncio de la subasta judicial electrónica de bienes muebles? Pues el anuncio de subasta se hará en el BOE y tiene que contener exclusivamente lo que es fecha de subasta, oficina judicial ante la que se sigue el procedimiento, el número de identificación y la dirección electrónica que corresponde a la subasta electrónica. En el portal de subastas se va a incorporar para cada una de ellas el edicto. Y ese edicto tiene que incluir las condiciones generales y particulares de la subasta. En concreto y de manera especial, el avalúo, ¿no?, o valoración de los bienes a subasta. Y luego tendríamos la publicidad. la publicidad que se va a realizar sucesivamente mediante su anuncio en el Boletín Oficial del Estado, que sirve también, recordad, de notificación al ejecutado no personado, y esta publicidad luego, de manera sucesiva, se hará en el portal de la Administración de Justicia solo a efectos informativos. Y posteriormente, el anuncio en el portal personal. Es de manera sucesiva. Primero el anuncio en el BOE, luego el anuncio en el portal de la Administración de Justicia y luego el anuncio en el portal personal. De tal manera se podría obtener así lo que es la publicidad registral de los bienes y de los datos complementarios, como es posible por los planos, la fotografía, licencia y demás. Si nos preguntáramos cómo podemos, o sea, nosotros como personas, cómo podemos participar en una subasta electrónica, pues muy fácil. Para ello, lo que tenemos que hacer, el interesado, tiene que estar en posesión de la acreditación correspondiente que se le va a entregar cuando haya consignado el 5% del valor de la subasta. ¿Vale? Consignar el 5%. Consignar el 5%, te van a dar una acreditación. Bueno, esta consignación, ¿cómo la hacemos? La tenemos que hacer por medios electrónicos a través del portal de subasta. Y este portal de subasta va a utilizar los servicios telemáticos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Revisas el portal de subasta, ves la casa que te interese, accedes a ella de manera telemática, ingresas el 5% del valor de tasación y ya puedes participar en la subasta. ¿Y cómo desarrollamos esta subasta electrónica de bienes muebles? Pues bien, hemos dicho que la subasta judicial electrónica va a tener lugar en el portal dependiente de la Agencia Estatal del BOE. Y cada subasta va a tener un identificador único. La subasta se va a abrir una vez transcurran al menos 24 horas desde la publicación del anuncio en el BOE. Una vez que abrimos la subasta, o una vez que se ha abierto la subasta, solamente las pujas que hagamos solo van a ser electrónicas. El portal de subasta lo que va a hacer va a ser informar durante su celebración la existencia de la misma y las cuantías a la que da la puja. Normalmente se van a quedar, creo que las 3 o 4 últimas pujas. No van a estar 6.000 pujas, no van a estar todas, pero siempre se van a quedar como las 2 o las 6 últimas más altas. Para poder participar en la subasta judicial electrónica, lo que tenemos que hacer es darnos de alta como usuarios del sistema. Estas altas las vamos a realizar a través del portal de subasta. Y luego, las pujas se van a enviar de manera telemática al portal de subasta, que va a devolver un acuse técnico, con inclusión y un sello de tiempo en el momento exacto de la recepción de la postura y de la compra. Van a ser admisibles posturas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, entendiéndose en los dos últimos casos que desde ese momento la reserva de consignación va a ser tenida en cuenta para el supuesto de que el licitador que ha realizado la puja igual o más alta, luego no consigne la diferencia. Por eso siempre te quedan como las 2 o 3 últimas. Por eso. Porque si yo, por ejemplo, he consignado el 5% del valor, la gente de 5.000 euros, y me la adjudico por 100.000, pero la casa vale 120.000, y luego, en el plazo que me dan, ya veremos cuál es, no consigno la diferencia de los 20.000, yo pierdo el 5%. ¿Entendido? La subasta también va a emitir posturas durante el plazo de 20 días naturales desde que se abra. Y una vez transcurra, se abre o mejor dicho, durante el plazo de 24, de 20 días siguiente a su apertura, se van a poder hacer posturas telemáticas o electrónicas, y no se va a cerrar hasta que transcurra una hora desde que se hizo la última. Pero para eso hagas alguna. La suspensión de la subasta también es posible acordarse por un periodo superior a 15 días, y esto si llegara a pasar que la subasta se suspende por más de 15 días, lo que sea, pues entonces hay que devolver las consignaciones a sus legítimos dueños. Las adjudicaciones o la aprobación del remate, podemos tener varias. Aquí, eso, si queréis algún esquema, me lo podéis pedir y yo en casa os lo remito. Pero simplemente aquí, cuando se va a adjudicar por terceros, su postura tiene que ser igual o superior al 50% del avalúo. Y si es así, si un tercero ofrece postura igual o superior al 50% de su avalúo, el secretario va a dictar un decreto en el mismo día o el siguiente al cierre de la subasta aprobando el remate. Y luego le daría 10 días para que consigne la diferencia entre lo que ha consignado de manera telemática y, es decir, la diferencia entre lo que ha dado y lo que ha consignado y lo que ha pagado. Esa diferencia, que se ha consignado el 5%, son, no sé, 25.000 euros, y se la adjudica por 100.000, la diferencia es 25.000, lo tendría que abonar, lo tendría que consignar en 10 días. En cambio, si el que se adjudica el bien mueble subastado es el ejecutante y ofrece cantidad igual o superior al 50% de su avalúo, el secretario va a proceder a liquidar el principal y los intereses, y le va a dar 10 días para que consigne la diferencia. Cuando todas las posturas que se hagan sean superiores al 50% del avalúo, es posible pagarlas a plazos. En este caso, el ejecutante, si todas son superiores al 50% y pide pagarlas a plazo, entonces aquí el ejecutante se lo puede quedar en 5 días, dando solo el 50%. Cuando hayan posturas inferiores al 50% del avalúo, el ejecutado puede presentar un tercero, una tercera persona que mejore postura por el 50% de la tasación, o si fuese inferior al 50%, que cubra lo que se ve. ¿Vale? Si no lo hace el ejecutante, puede pedirla por la mitad del valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esa cantidad sea superior a la mejor postura. Y si tampoco lo hace, entonces lo que va a ocurrir es que se va a aprobar aquella postura que haya superado el 30% del valor de tasación. O, si es menos, cuando se haya cubierto la cantidad por la que se haya despachado la ejecución. Son varias cuestiones que, si queréis algún esquema, yo lo puedo pasar. Yo estoy hablando aquí de diversas variables que pueden ocurrir a la hora de la puja. Eso está todo en la página 501, 502 y 503. Realmente viene a ser lo mismo tanto en bienes muebles como en bienes inmuebles. La diferencia estriba en el 50%. El 50% cuando hablamos de bienes muebles y el 70% cuando hablamos de bienes inmuebles. Y si la finca estuviera hipotecada o pignorada, hablando de ejecución hipotecaria, aquí es el 75%. ¿Vale? Pero lo que ocurre si son terceros que dan postura igual o superior al 50%, si es el ejecutante el que da esa postura superior igual o superior al 50%, esas consecuencias básicamente son las dos. Bien, vamos ahora a hablar de la subasta judicial electrónica, pero ahora de bienes inmuebles. Para iniciar la subasta de un bien inmueble es necesario que el registro de la propiedad donde está inscrito ese bien inmueble expida una certificación de dominio y las cargas que tiene ese inmueble. Esta certificación, cómo no, ha de remitirse al juzgado por medios electrónicos, o sea, de forma electrónica. El registrador de la propiedad debe de notificar de manera inmediata y de forma electrónica al secretario judicial y al portal de subastas del BOE el hecho de que se hayan presentado otros documentos que modifiquen la información inicialmente facilitada. Y luego, pues también el registrador de la propiedad lo que tiene que hacer es realizar las notificaciones y comunicaciones que correspondan a los titulares registrales de derechos posteriores a la carga que se ejecuta. Bueno, especialidades de la certificación los vamos a encontrar en el artículo 656 y 688 de la Ley de Procedimiento Civil. Será certificación con información continuada para las ejecuciones hipotecarias y, en ese caso, la certificación tiene que ser literal. El procurador, cuando esté facultado por el secretario judicial, puede pedir la certificación también en ejecuciones hipotecarias. Otra de las especialidades de la certificación, si lo queremos tener así, es que es en formato electrónico y con un contenido estructurado y que las comunicaciones que realice, si son infructuosas, supletoriamente se van a hacer a través de. Bien, dicho esto con el tema de las certificaciones, vamos ahora a la publicidad. En la publicidad, en el tema de las subastas, que se haga en el portal de subastas, se va a incluir la información sobre el estado de la ocupación del inmueble y si la persona que lo ocupa tiene derecho o no tiene derecho a poseer ese inmueble. Eso es la publicidad. La convocatoria de la subasta se va a hacer en la misma manera que hemos dicho por respecto de los bienes muebles, es decir, que se va a anunciar en el BOE, que este anuncio va a servir de notificación al deudor que no esté personal. Y para esto, el letrado de la justicia remitirá al BOE de manera telemática un anuncio, ¿vale? El portal de subastas del BOE se va a comunicar permanentemente con el registro de la propiedad en la que está inscrito el bien inmueble que vamos a subastar. Si la finca estuviera identificada en bases gráficas, que puede ocurrir, pues entonces se va a disponer de la información de toda la información necesaria, como la información urbanística o información medioambiental que le venga asociada. Esto dice en el artículo 666. Bueno, el anuncio de la subasta, que hemos dicho que se va a hacer igual que los bienes muebles, por lo tanto, el anuncio de la subasta se hará en el Boletín Oficial del Estado, que va a contener de manera exclusiva la fecha del anuncio, la oportunidad judicial a la que se sigue el procedimiento y la dirección electrónica que le corresponda a la subasta dentro del portal de subasta. Durante el periodo de licitación, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que durante el periodo del tiempo en el que se pueden presentar pujas, cualquier interesado puede pedir al juzgado ver el inmueble y inspeccionarlo. Los bienes inmuebles tienen que salir a subasta por el valor que resulte de deducir de su valor el importe de todas las cargas y derechos anteriores al gravamen que se ejecuta, ¿vale? Y eso se hace por el secretario judicial. La adjudicación, tampoco me voy a hablar mucho más, la adjudicación puede ser por tercero, por el ejecutante, con posturas superiores al secreta o con posturas inferiores al secreta. Es lo mismo que hemos dicho antes, cambiamos el 50 por el 70. ¿Cuándo es por tercero y todas son iguales o superiores al 70? Pues se va a entrar un decreto el mismo aquí, o al siguiente, aprobando el remate. Lo que pasa es que aquí el periodo que te dan para consignar. La diferencia no son 10 días, son 40. Cuando las pujas hechas son por el ejecutante y sea igual o superior al 70, el secretario lo que va a hacer va a ser primeramente proceder a la liquidación del principal de intereses y le va a dar 10 días para que consigne la diferencia. Cuando son posturas superiores todas al 70, pero con pagar a plazo, pues nada, el ejecutante se lo puede quedar si en 20 días paga el 70. Cuando son posturas todas inferiores al 70%, pues entonces el ejecutado puede presentar un tercero que mejore la postura, ¿vale? Por cantidad superior al 70 de la tasación, o si es inferior, que cubra lo que sea. Bueno, yo creo que con esto ya es suficiente. Vamos ahora a la tercería de mejor derecho. La ley de procedimiento civil dispone, aunque, bueno, lo que viene aquí de la ley de procedimiento civil con la tercería de mejor derecho, es que sin estar completamente reintegrado el ejecutante en lo que es el capital y el interés que se le debe, no se puede aplicar ningún tipo de suma o ningún otro objeto que haya sido declarado preferentemente en sentencia dictada en tercería de mejor derecho. ¿Qué quiere decir una tercería de mejor derecho? Esto, lo que hemos visto, está en el artículo 713.2. Una tercería de mejor derecho es que no lo mismo con una tercería de dominio. La tercería de dominio, para que me entendáis, es cuando el bien que se ha embargado no pertenece al deudor, sino pertenece a un tercero. Por eso se llama tercería de dominio. El dominio no pertenece al deudor, sino a un tercero. Por eso lo reclamo. La de mejor derecho es porque un tercero tiene mejor derecho que el ejecutante a cobrar de ese bien en banco. Por ejemplo, si yo tengo una deuda en el que te debo a ti 10.000 euros y me has ejecutado mi vivienda para cobrar y mi vivienda está hipotecada, el banco es acreedor preferente, tiene mejor derecho a cobrar antes que tú. ¿Entendido? Sí. Eso es la tercera mejor derecho. Por tanto, quien afirme que le corresponde un derecho a que su crédito sea satisfecho con preferencia al del acreedor, puede interponer una demanda de tercería de dominio, perdona, puede interponer una demanda de tercería de mejor derecho, a la que tiene que acompañar ese principio de prueba del crédito que estima o que afirma que es preferente. Por tanto, ahí habría que ir al Código Civil y ver la preferencia de crédito. La escritura pública, por ejemplo, es preferente a un documento privado. No se va a admitir la demanda si no se acompaña este principio de prueba consistente en el documento que acredita la preferencia de crédito. Otra de las diferencias sustanciales entre una tercería de dominio y una tercería de mejor derecho es que la tercería de dominio se resuelve por auto y una tercería de mejor derecho se resuelve por sentencia. Los efectos que va a dar lugar a estimarse una tercería de mejor derecho sería que, bueno, pues que ese tercero va a intervenir en la ejecución desde que se admite su demanda de tercería y si le dan la razón a esa demanda de tercería, pues se lo cobrará antes que el acreedor principal. Bien, vamos ahora, si nos da tiempo, a la ejecución no dineraria. No creo que no dé tiempo, pero bueno, unas pinceladas. En la ejecución no dineraria, para que os hagáis una idea, mientras, por ejemplo, mientras que las obligaciones de contenido pecuniario pueden constar en título ejecutivos judiciales, parajudiciales o contractuales, las obligaciones no dinerarias solo puede constar en título judicial y parajudicial. Es decir, no se puede ejecutar como ejecución no dineraria aquella que esté consignada en un documento privado, en los títulos contractuales. ¿Entendido? Claro, solo podemos ejecutar a través de ese tipo de ejecución no dineraria, que son de dar y hacer, o sea, de dar, pero dar cosa distinta a dinero, ¿eh? Porque es lo que hemos dicho antes de la ejecución dineraria. Una ejecución no dineraria, pues dar un bien mueble o dar un bien inmueble, sería en este caso. Pues en este caso, solamente aquellas que consten en título, judiciales o parajudiciales, ¿vale? Por esa definición. Bien, y luego, las ejecuciones de hacer, puede ser que sean ejecuciones de hacer con un deber personalísimo o que no sean personalísimas. Una obligación de hacer de carácter personalísimo la pondríamos, son ejecuciones de hacer o de no hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de la ejecución por obligación de hacer y por obligaciones de no hacer, dentro de las obligaciones de hacer tendríamos las de hacer alguna cosa y de hacer alguna cosa sobre actos no personalísimos o fungibles o de actos personalísimos. Es decir, que igual si yo hay una obligación de hacer, de pintar un cuadro, es una obligación personalísima, porque solamente él puede hacer ese trabajo, o si no es personalísimo, por ejemplo, pintar una casa, pues cualquiera la puede pintar. Entraremos en ese contexto. Hay supuestos especiales de ejecución de condenas, de hacer no personalísima, por ejemplo, cuando consista en publicación o difusión parcial de alguna sentencia, cuando estamos hablando de juicio normal de la vulneración de derechos fundamentales porque dañan el honor a través de un medio de publicación, cuando esa sentencia ha de publicarse en el medio por el cual quedó vulnerado, lo que hablamos del derecho a rectificación. Esto sería uno de esos supuestos. Y cuando hablamos de la ejecución de no hacer, tenemos, bueno, cuando alguien, por ejemplo, está ejercitando o de alguna manera, cuando el condenado cuando el condenado por sentencia ha sido condenado a no hacer alguna cosa porque de hacerlo quebrantaría lo que ha establecido la sentencia. Si la sentencia le condena a que no levante el muro y levanta otra vez el muro, estaremos ante un quebranto de sentencia en una ejecución de condena del no hacer. Y esto lleva multa. Estas multas por quebrantamiento de la condena pueden ascender al 20% del precio o a una multa única del 50% del precio. O sea, que se pueden imponer multas. Y luego ya, por último, y aquí ya dejamos la clase, es la entrega de, por ejemplo, cuando hablamos de ejecución de sentencia, de dar bienes inmuebles. Cuando hablamos de entregar bienes inmuebles, una vez que se dicta el auto autorizando y despachando la ejecución, es posible que, eso vamos a encontrar muchas veces en los juicios de desahucio, ¿vale? Por falta de pago de renta, pues basta que el lanzado, es decir, que la persona arrendataria no retiene las cosas que están en el inmueble y por tanto se considera abandonada, o bien que quiera que se le indemnice por las cosas que no se puede llevar porque forman parte de la estructura del inmueble. Entonces, en estos casos, hay que indemnizar. Pero para ello es necesario que se vaya de la vivienda y pedirlo durante el periodo de la ejecución. Creo que se resuelve en los 5 días siguientes al abandono de la finca. Y también puede ocurrir que esa vivienda sea vivienda habitual del arrendatario y que pida un mes para desalojar. Y además, ese mes puede ser prorrogado por otro mes más, dada esta condición de vivienda libre. Bien, he intentado dar una pincelada a todo esto, llevamos ya una hora de clase, lo tenemos que dejar aquí. Hemos terminado ya todo el temario. Muchas gracias por vuestra atención y ha sido un placer teneros como alumnos a todos. Venga, pues nada, un abrazo, suerte para el examen y hasta siempre.